Muy bien. ¿Ustedes tienen un micrófono para preguntas? ¿Les gustaría hacer preguntas? ¿No? ¿Nadie tiene una pregunta? Cualquier pregunta está bien. No sean tímidos. Hola, maestro. Me gustaría preguntar cómo puedo mejorar la relación con mi mamá. ¿Cuál es el problema? Quisiera abrir el corazón con mi mamá, porque si no abro el corazón con mi mamá, me critica. No importa si abro el corazón o no con mi mamá, de todas formas me critica. Regresemos con el esposo Phantom. El esposo critica a su esposa. Y la cosa genial de la vacuidad es que el esposo no viene de su propio lado. El esposo viene así. El esposo viene de mí. Y mi mamá viene de mí. Si la mamá viniera de sí misma, entonces probablemente no puedes cambiarla. Si la mamá viniera de la mamá, entonces tuvieras que decirle a tu mamá, hay que sentarnos y hablar. No me gusta cuando me criticas. Y a lo mejor ella escucharía o no escucharía. Pero si la mamá está vacía, si está vacía, significa que como la veo viene de mí, que lo que veo viene así de mí. Luego es muy divertido porque la puedes cambiar sin hablar con ella. No tienes que decirle que la estás cambiando, solo la cambias. Luego no hay ninguna discusión. Si viene de mis semillas, entonces solo tengo que cambiar mis semillas. Ella no tendrá elección. Ella tendrá que cambiar. Es mucho más pacífico. Así que yo tenía una oficina en Nueva York, en la empresa de diamantes. Teníamos 800 empleados, solo en Nueva York. Cada vez que uno no actuaba correctamente, un empleado no actuaba correctamente, veía qué estaban haciendo. Así que si uno me estaba criticando a mí, esa semilla está dentro de mí. Quizás le grité a mis niños, a mis hijos, así que tengo que eliminar esa semilla. Y luego el trabajador va a cambiar. Así que si ves un árbol, significa que debió haber una pequeña semilla antes. El árbol es tu mamá y está criticando, pero la semilla debe de estar dentro de ti. Así que tú estás criticando a otras personas, pero de manera mucho más pequeña, de forma mucho más pequeña. El árbol es como 300 kilos, 500 kilos. La semilla pesa medio gramo. Debe de haber algo dentro de mí, de ti, que está haciendo una pequeña crítica acerca de otras personas. Si la encuentras y la sacas, ella cambiará. Este sistema es genial. No hay peleas, no se necesita hablar. Puedes cambiarla sin decirle que la estás cambiando. Así que encuentra a alguien que tú estás criticando y páralo, y ella cambiará. Este sistema es increíble. Si las cosas están vacías, puedes cambiar todo. ¿Ok? Ama. Otra pregunta. Gachela, hoy hablaste de los cuatro cuerpos del Buda y la tercera es el cuerpo mental. Cuando dices que el tercero es la mente del Buda, que deberíamos de pensar como un Buda. ¿Y qué si no he alcanzado la iluminación y no puedo pensar como un Buda? Entonces, ¿cuál es la verdadera protección? Buena pregunta. Cuando vemos la vacuidad, Kongxin, algo falta, algo no está ahí. Si llego a casa y hay dos esposos en mi casa y me empiezan a criticar, uno de ellos viene de mí. ¿Ese existe o no? Claro, ese existe. Viene de mí como la pluma. Viene de mis semillas. ¿Y qué me dicen del otro esposo? El esposo que yo no creé. ¿Existe? Él no existe. Tuve esa pregunta esta tarde y se me olvidó preguntar. Hay dos esposos en la cocina cuando llegan a casa. ¿Uno existe? Ese es el que viene de la semilla de que ustedes le gritaron a sus hijos la semana pasada. El otro esposo, que no es su culpa, yo no hice nada. Ese esposo no existe. Ahora les hago una gran pregunta. ¿Ustedes se sienten mal con uno de esos esposos? ¿Con cuál? Siempre con el que no está ahí. ¿Por qué no pueden enojarse con el esposo que sí está ahí? Porque entienden que viene de nosotros, que viene de mí. Ay, yo le grité a mis hijos la semana pasada. Por eso me está criticando. Si piensan así, no se pueden enojar con su esposo. ¿Con quién se deberían de enojar? Con ustedes. Vayan al sanitario, cierren la puerta, mírense en el espejo y díganse, eres un fantón, eres un tonto. Eso es verdad. Les voy a decir algo interesante. Todas las veces en tu vida que te enojaste o te sentiste, con algo que no existe. Todo el conflicto en este mundo, toda la guerra, es hacia personas que no existen. ¿Ok? Y cuando entienden eso, te estás enfocando que, ese esposo no existe. El que no viene de mí, el que viene de sí mismo, ese no existe. ¿Por qué estoy hablando acerca de esto? ¿Cuál es la conexión con tu pregunta? Hay algo interesante. El ser humano que no es Buda no puede enfocarse en los dos esposos al mismo tiempo. Mientras estamos pensando que este marido no viene de sí mismo, al mismo momento no podemos pensar, él viene de mí. Si sabes las palabras en el budismo, no te puedes enfocar en la originación interdependiente al mismo tiempo que en la vacuidad. Las cosas existen en dependencia, interdependientes, significa que viene de mis semillas. La vacuidad significa, él no viene de su propio lado. Primero es positivo, él viene de mis semillas. El segundo es negativo, él no viene de su propio lado. Una mente humana, en el mismo momento, no puede enfocarse en los dos. Pero la mente de un Buda se puede enfocar en los dos. Pero ¿cuál le gusta más? Adivinen. Le gusta la vacuidad. Él o ella disfruta mirar la vacuidad, ver la vacuidad. ¿Cuál vacuidad? ¿Cuántas vacuidades hay en este cuarto? El número de las cosas que hay en este cuarto es el número de las vacuidades que hay. Esta pluma tiene su propia vacuidad, porque no viene de su propio lado. Y el micrófono tiene su vacuidad, y la computadora también, y el dedo de mi pie también, y el café también, y ustedes tienen. Cada cabello en su cabeza, yo tengo menos que ustedes, tiene su propia vacuidad. Hay millones de vacuidades en esta habitación. Los budas siempre están viendo a ellas. Especialmente la vacuidad de sus otros tres cuerpos. De su cuerpo físico. Él está pensando en eso mucho tiempo. Así que si quieren tomar refugio en el Buda, como dijiste, tienes que tratar de pensar como un Buda. Cuando no te enojas con el marido, Y cuando decides no llamar estúpido al marido, aunque los maridos sean tontos, entonces estás tomando refugio en el Buda y estás pensando como un Buda. Entonces no es tan difícil. Puedes hacerlo con tu esposo. Encuentra a alguien que sea muy tonto como tu esposo. Practica con él. En budismo creemos que es muy bueno tener una pareja porque todo el día te están haciendo enojar y puedes pensar en la vacuidad todo el día. Ok. Eso es lo que significa pensar como un Buda. De hecho, la compasión de un Buda. Por supuesto que el Buda está pensando acerca de la vacuidad todo el tiempo. Pero el Buda también está pensando en la compasión. En el caso de la señora que llegó a casa y su esposo la llamó tonta, ¿cuál es la compasión? Es como esto. ¿Cuántos argumentos han tenido en su vida entera? En su vida entera. ¿Con cuántas personas se han enojado, se han molestado durante mi vida? ¿Cuántas personas han sido asesinadas en una guerra? No sé, cientos de miles. Si entienden la vacuidad, se dan cuenta que fueron asesinados por ningún motivo. La persona que los mató no entendía la vacuidad. Si hubieran entendido la vacuidad, no hubieran matado a las personas porque entenderían que las personas vienen de ellos, de sí mismos. Entonces quizás se matarían a ellos mismos. Entonces, si entiendes la vacuidad, es fácil sentirse triste acerca de los seres humanos. Están matando a personas que no están ahí. El día entero están infelices. Países enteros están enojados con alguien que ni siquiera existe. Y cuando le haces, estoy muy molesto, todas las personas en este mundo que tuvieron un argumento hoy, tuvieron disputa con alguien que no existe, es tan triste. Y si entienden la vacuidad, la compasión es automática. ¡Ay, qué tristeza! ¿Cuántas esposas se pelearon con sus maridos el día de hoy? ¿Cuántos esposos se pelearon con sus esposas el día de hoy? Con la esposa que están peleando no está ahí. ¡Ay, qué tristeza! Si entiendes la vacuidad, compasión es automática. Si empiezas a pensar en la vacuidad, ya vas a la mitad del pensamiento de un Buda, de cómo piensa un Buda. Y luego si dices, ¡ay, qué tristeza! Todos están enojados con alguien que no está ahí. Esa es la segunda parte de la mente de un Buda. ¿Ok? Muy buena pregunta, gracias. Vamos a hacer una pregunta más. Haso va a escoger. Hola, maestro Geshe. Yo tengo dos preguntas. Eso cuesta doble. La primera es... En la práctica antes de la cena, Él dijo que quería enfocarse porque normalmente se le olvidan otras cosas. Él usó la meditación y yoga. Ese es uno de los métodos que usó. Y los dos de nosotros nos estamos preguntando si la meditación... No, perdón. Porque en tu libro la meditación es muy poderosa, pero aplicarla aquí, que si está más arriba, que si la meditación es el, perdón, la pregunta es que si la meditación es el viejo señor Bob o el capitán John. ¿Puedes tomar refugio en la meditación? ¿La meditación te va a proteger? Dos respuestas para una pregunta. ¿Qué tal? Hay tres tipos de meditación, no solo una. Si tomaste DCI número 3, llamamos Shargon, Chegon, Jogon. Generalmente hay tres tipos diferentes de meditación. Shargon es... Tengo un amigo, Jeffrey Cho, en Taiwán. Es un gran manager de la empresa DuPont. Todas las mañanas él hace Shargon. Hace una lista de lo que tiene que hacer el día de hoy. Así que el primer tipo de meditación es tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto hoy. El segundo tipo de meditación es Chekong. Significa la meditación para resolver problemas. Mi mamá me está criticando mucho. ¿Cómo lo puedo arreglar? ¿Qué debería de hacer? Durante la meditación te haces esta pregunta y piensas acerca de la vacuidad de la mamá. Ese es el segundo tipo de meditación, resolver problemas. Y el tercer tipo de meditación se llama Jogom. Eso es lo que piensas cuando dices meditación. En sánscrito se dice ekagra, un punto. Ten tu mente en un solo objeto. La maestra Connie nos enseñó anoche un yogón. Traes el rostro de tu maestro a tu mente y mantienes tu mente en eso. Trata de no pensar en ninguna otra cosa. Algunas veces, si tienes hambre, el rostro de tu maestro se va a transformar en una hamburguesa. Trata de no cambiar el rostro de tu maestro. Todos esos son un tipo de Captain John. Y vamos a hablar acerca de ello esta noche. Son todas el Capitán John. Y la segunda pregunta es...
Und so konnte ich ein Kind bekommen. Und jetzt in meinem Beruf.
I would like to give back. It means that I would go out to help those
Tuve problemas para tener un hijo y tuve un hijo, así que quiero ayudar a aquellas personas que quieran tener un hijo. Aquellas personas que quieren tener un hijo o que ya sean una mamá. Que si es un campo fértil. Si es un campo fértil las mujeres que quieran tener un hijo para sembrar una semilla. Ustedes que estudiaron DCI, hay tres buenos lugares para plantar una semilla. El primer campo fértil es alguien que nos ayudó mucho. El segundo es una persona que ayuda a muchas personas. Y otro es alguien que necesita mucha ayuda. Sí, entonces los que van a tener un hijo son el número dos. Sí, muy poderoso. Gracias. Vamos a regresar al texto, ¿ok? Vamos a la página 205B. Solo vamos a leerlo. Es la definición de la joya del Dharma. Esta es la definición de la joya del Dharma. Así que usualmente cuando decimos Dharma, la gente piensa en la enseñanza. Hoy Xiaoping me está diciendo que la gente de China cuando va a una plática de Dharma, tratan de no comer carne. Así que si les digo qué significa una plática de Dharma, están hablando de budismo. La plática es Dharma. Ese libro es Dharma. Usualmente cuando dicen Dharma, creen que significa enseñanza. Pero hay una diferencia entre Dharma y la joya del Dharma. La joya del Dharma, una de las tres joyas, es diferente al Dharma. Generalmente Dharma significa enseñanza. Pero la joya del Dharma es un tipo especial de Dharma que te protege, que tiene poder para protegerte. Así que les voy a dar un ejemplo. Escucharon acerca de las cuatro verdades en budismo. En inglés están mal traducidas, de mal manera llamadas cuatro verdades nobles. Es un error. No está bien. Están traduciendo la palabra en sánscrito Arya. Chatur Arya. Significa las cuatro verdades del Arya. En el budismo la palabra Arya no significa noble. No significa noble. Ese es un error. Significa alguien que percibió la vacuidad directamente. En sánscrito se llama Arya. Estas son cuatro verdades que el Arya entiende. Este es el cimiento de todo el budismo. Primera. Todo es sufrimiento. Todo es dolor. Hay tres tipos de dolor. En los Upanishads, cuando dicen shanti, 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 muchos maestros de yoga dicen, se refiere a la primera verdad del Arya. Todo es dolor. Y hay tres formas de dolor, tres tipos de dolor. Dunga ketunga, drupe dunga, kelpa vechekwe dunya. Y por eso decimos shanti tres veces. Se refiere a que lo puedo terminar con él. El primero, dunga ketunga. Es como un dolor de cabeza o el dolor de espalda. ¿O cómo te sientes después de la clase de yoga de Lady Ruth? No es cierto. De hecho, me sentí muy bien. Pero no le digan a Lady Ruth. Eso se llama el dolor del dolor. El segundo tipo de dolor, Gyurgwe Dugya. Es el dolor del cambio. Y el ejemplo en los sutras antiguos es una buena pizza. ¿Ok? El segundo tipo de dolor. ¿Por qué? Porque después de un par de horas o de ciertas horas te va a volver a dar hambre. O un novio hermoso. Pasaste muchos años para encontrarlo. Te casaste con ellos. Y 6 meses después, divorcio. Todo cambia. Incluso las cosas buenas cambian. Y ese es el segundo tipo de dolor. Cuando aplicas el segundo tipo de dolor a tu propia vida, eso se llama, significa el dolor que está en todos lados. Significa que todos van a tener dolor. Ves estos peces gordos, grandes políticos, personas muy ricas, y piensas, a ellos se la están pasando muy bien. Todas las personas que vinieron a este hotel, no en este cuarto, personas jóvenes que ahorraron su dinero y vinieron aquí a divertirse, dentro de 24 horas va a cambiar. Y se dan cuenta que la playa no te puede hacer feliz. No te puede hacer que tengas una relación hermosa. Cualquier problema que tengas en casa lo vas a tener en la playa también. Así que traen sus problemas a la playa. Eso se llama el sufrimiento que lo permea todo, que está en todos lados. Todas las personas en este mundo se están muriendo y van a perder todo lo que tienen. Esa es la primera verdad. Todo es dolor. ¿Cuál es la segunda verdad? Que hay una causa para ese dolor. Hay una fuente de ese dolor. Llegas a casa y el piso está cubierto de agua. Así que tienes una elección. Puedes agarrar una toalla y secarlo, o investigar qué es lo que está goteando y apagarlo antes de que limpies el agua. Si no, el agua va a volver a salir. La segunda verdad es que todo tiene una causa, una fuente. Todos los problemas vienen de una fuente. Y eso lleva a la tercera verdad. Si apagas la fuente, apagas el problema. Es posible de apagar el problema, la causa. Esa es la tercera verdad. Puedes apagarlo, puedes terminarlo. La cuarta verdad, hay un camino. Hay un camino para apagarlo. Pueden hacerlo de manera diferente. ¿Por qué estamos hablando acerca de esto? Definición de la joya del Dharma son las últimas dos verdades. Es posible de acabar con el dolor. Y hay un camino. Son las últimas dos de las famosas cuatro verdades. Ahora les voy a dar un ejemplo. Yo voy enseñando la pluma por no sé cuántos años, 15, 20 años. Cuando saco la pluma de mi bolsa, mis amigos viejos hacen así. Se duermen inmediatamente. Saben que se pueden dormir por 5 o 6 minutos. Porque ya se cansaron de escucharla. De hecho, si escuchas una buena explicación acerca de la pluma y la entiendes, ya no es posible que renazcas como un animal después de morir, ¿ok? No puedes ir al infierno. No es posible. Si entiendes la pluma claramente, algo sucede dentro de ti. Todas las semillas para tener un mal renacimiento tienen como un cortocircuito eléctrico y ya no funcionan más. ¿Ok? Es como si conectas tu secadora a un 220 y es de 110. Fuiste a Tailandia y pusiste tu secadora de pelo en el enchufe. Y todos esos karmas son cortocircuito y no pueden funcionar más. Solo de entender la pluma claramente. ¿Lo tienen? Ahora eso quemó todas las semillas, electricidad. Esa es una de las cuatro verdades. Sí. ¿Cuál? Pueden decir el número 3. Puedes parar los problemas permanentemente. La gente dice, el budismo no cree en permanente. Está mal. si entiendes la pluma claramente, para siempre, por los siguientes muchos millones de años, no puedes nacer como animal. Para siempre. Eso se llama en el budismo una cesación. Es permanente. Se llama una cesación. Y la tienes. Y la mantienes para siempre. Se llama una cesación. ¿Qué paró las semillas? ¿Qué hizo el cortocircuito? El entendimiento de la pluma. Okay. En budismo, las últimas dos verdades, muy famosas, entendimiento y cesación. Entendimiento y cesación. Entiende dónde viene la pluma y luego vas a parar esas malas semillas para siempre. ¿Por qué estamos hablando acerca de esto? Porque esa es la definición de la joya del Dharma. ¿Entiendes la vacuidad tan bien que quemas todas esas semillas para siempre? ¿Entienden? Ese es el verdadero Dharma. Esa es la joya del Dharma. ¿Ok? ¿Es mi plática de esta noche Dharma? ¿Sí? ¿El libro que estamos estudiando es Dharma? Sí. ¿Es la joya del Dharma? No. No te protege directamente. Es el pensamiento el que te protege. Es el entendimiento dentro de tu mente. Ese es el verdadero Dharma. Cuando dices, yo me refugio en el Dharma, significa que yo me refugio en esta idea, a este entendimiento. ¿Te va a proteger en la cocina cuando te esté gritando tu esposo? Claro. ¿Cómo? No vas a gritar de regreso. No vas a regresar el grito. Ah, ya sé por qué estás gritando. Me estás gritando porque yo le grité a mis hijos la semana pasada. Yo no te voy a gritar. Eres un tonto. Cometiste un error. Está mal que me critiques. Pero yo no voy a decir nada. Porque no me gusta verte así. No quiero verte así otra vez. Así que no voy a plantar otra semilla. Así que tú te protegiste a ti mismo. Y esa es la protección budista. Protección budista. Y cuando piensas así, tú eres un budista. Y hasta que no pienses así, eres un no budista. Así que, ¿cuántos budistas en el mundo? No muchos. No muchos. Otra vez. Un cristianismo que me encanta. Solo te ponen el agua en la cabeza y te conviertes en cristiano. No, esa es la definición. Le llaman bautismo. Y te ponen el agua en tu cabeza y ya eres cristiano. Por el resto de tu vida. Pero es más difícil convertirte en un budista. Tienes que llegar a casa esposo te grita, empiezas a gritar de regreso y luego dices, yo no lo quiero volver a ver así. Creo que solo voy a estar en silencio. Y en ese momento te convertiste en un budista. Y si no piensas así, no eres un budista. Quizás hay muy poquitos budistas en el mundo. Podemos decir que hay dos tipos de budistas. Una es las personas que van a un templo budista y piensan que son budistas. Y el otro de las personas que no se enojan con su esposo porque no quieren crear un nuevo esposo enojón. No quieren ver de nuevo a un esposo enojón. Y esos son los verdaderos budistas, ¿ok? Es difícil ser un budista. Más difícil ser un budista. Ahora, acabamos de hablar de las personas que son budistas, pero quizás no sean budistas. Que creen que son budistas, pero quizás no sean budistas. Voy a hacer una pregunta más profunda porque la mayoría son los chinos y a los chinos les gusta ir más profundo. ¿Es posible no pensar que eres un budista y ser un budista? Claro. Cualquiera que use la vacuidad, de acuerdo con el budismo, es un budista. Incluso aunque no quieran ser budista. ¿Ok? Muy bien. La joya del Dharma es el entendimiento de la vacuidad. Directo. Ahora tengo otra pregunta y vamos a tomar un break. ¿Se entienden la pluma? ¿Entendieron la vacuidad? Sí. Sí. Te puede ayudar a no gritarle a tu esposo. La pluma viene de mí. Geshe-la le hace así. Entonces puedes ir con tu marido y le puedes hacer así. Tú vienes de mí, entiendo. O cuando tu mamá te critica, vienes de mí. Mi lama solía decirme, si realmente quieres irritar a las personas que te odian, ámalos. Realmente los molesta. Eres estúpido. Y tú les dices como, te amo. ¿Ok? Si realmente quieres lastimarlos, diles cuánto los amas. Técnicamente, una persona que entiende la vacuidad de la pluma en un nivel más profundo, no han cazado la joya del Dharma aún. Es un poco más difícil. Tienes que ver la vacuidad durante la meditación, y eso es más difícil. Y vamos a hablar acerca de ello. Vamos a hablar acerca de ello mucho. Pero si entiendes la pluma, estás muy cerca de alcanzar la joya del Dharma. ¿Ok? Trabajen en la pluma. ¿Ok? Que el estado mental de una persona que percibe la vacuidad directamente es la joya del Dharma. Ahora, la joya del Sangha es fácil. Adivinen cuál es la verdadera joya del Sangha. Primero les voy a decir qué es Little Jimmy Sangha Yul. La definición básica inferior de la joya de la Sangha es la comunidad. Por cierto, si eres judío, pudiera ser interesante de saber que el sánscrito sang, sang, que significa juntos, vino en latino como com, como combina o, y como vino al griego. Sin, S-Y-N. Así que si sigues la raíz griega, que viene del sánscrito, ¿qué llamarías a un ¿cómo le llamarías a un lugar donde la gente se une? Sinagoga. Sangha y sinagoga son la misma palabra. Un lugar donde la gente se une, se juntan. ¿Cuál es la joya de la sangha? Si la joya del Dharma es la mente que percibió la vacuidad directamente, ¿cuál es la verdadera joya de la sangha? Todas las personas que lo lograron, no importa si usan hábitos de monje o no, la definición inferior de sangha es cinco monjes ordenados completamente. Esa es la definición baja, inferior de la sangha. La definición más elevada, suprema, es la comunidad de todas las personas en el mundo que percibieron la vacuidad directamente. ¿Puedes ser Sangha Yul sin ser un budista? Creo que sí. Viste la vacuidad directamente, pero no sabes que eres un budista. Puedes ser la joya del Sangha. Les voy a decir algo genial y luego vamos a tomar un break. Alrededor del mundo, cada día, cientos de miles de personas dicen: tomo refugio en el Buda, tomo refugio en el Dharma, tomo refugio en el Sangha. Sí, en esta clase, percibes la vacuidad directamente, te conviertes en la persona a la cual ellos le están rezando. Genial, ¿entienden? Ok, es genial. Cientos de miles de personas. Si trabajas duro en esta clase, tu mente se convierte en la joya del Dharma y te conviertes en la joya del Sangha. Bien, el Buda Yul toma más trabajo, la joya del Buda toma más trabajo. Ok, vamos a tomar un break. Una cosa más. Mañana, ¿alguien tiene un rosario? Solo necesito uno. Me lo pueden aventar en el monasterio, los aventamos. Mañana vamos a hacer debate. Debate budista. Y van a necesitar un rosario. Así que,
venerable
Jigme trajo unos 100 o todavía no llegan aquí. Ok. Así que algunos vienen de India. Quizás ya están aquí. En cuanto lleguen, si no tienen uno, deberían de conseguir uno. No deberían de ir a la guerra sin pistola y no deberían de ir a un debate sin su mala. Supone que lo deben de tomar con la mano izquierda y... Ok, necesitan uno. Y luego durante el debate contamos. Dime las tres joyas. Buda Jewel. Dharma, la joya del Buda, la joya... Dime las tres joyas. La joya del Buda, la joya del Dharma, la joya del Sangha. Sa. Necesitan un mala para mañana. Un rosario. Así que pueden practicar mientras duermen. Ok. Por eso es que las personas budistas usan un rosario. Normalmente está en su mano izquierda. En los Estados Unidos hace 100 años, si querías tener una pelea, tenías que tener un sombrero de vaquero y una pistola. Y usabas una pistola. En el monasterio, si usas un rosario, un mala, significa que quieres dispararle a alguien. Significa de que ven, debate conmigo. Vi unos maestros de yoga usándolos. Es gracioso. En el monasterio significa, pelea conmigo, ven. Solo pregúntame una pregunta. Solo hazme una pregunta, así que tengan cuidado cuando lo usen. Para eso son. Si ven a las fotos antiguas de Dharma Kirti, está así. Y siempre lo usan en su mano izquierda. Nadie lo pone en su mano derecha. ¿Ok? Ok, vamos a tomar un break. Muchas gracias. Muy bien, vamos a comenzar de nuevo. Ahora ya alcanzamos a la parte nueva del libro que no hicimos el retiro pasado. Así que voy a seguir el libro más de cerca. Voy a decirlo en tibetano primero. Solo relájense, abran su mente. Dejen que las palabras lleguen. Yo solo estoy plantando semillas para la siguiente vida. ¿Cuál es la joya de la sangha? Aquella persona que percibió la vacuidad directamente y que tiene una de las cualquiera de las ocho cualidades de entendimiento o libertad. Entendimiento aquí significa entendimiento de la pluma. Libertad significa que ya no tienes que ser, ya no tienes que renacer como animal nunca más si entiendes la pluma. Hay cuatro cualidades del entendimiento y cuatro cualidades de la libertad. Así que ustedes las van a aprender en su clase de debate, pero se las voy a dar próximamente. Y no es parte del libro. Yo lo obtuve de otro libro. La primera. Hay 8. Primera. Son 8 cualidades. Significa un conocimiento de cómo las cosas son. Y esa es la percepción directa de la vacuidad. Y por cierto, solo puede lograrse en una meditación profunda. Hay historias de que esta persona percibió la vacuidad directamente cuando estaba cortando madera. No es posible. Solo sucede en meditación profunda. Y generalmente tienes que meditar como una hora al día para percibir la vacuidad directamente. Así que si no quieres ser una joya del Dharma, hay una forma muy fácil para evitarlo. No mediten por una hora todos los días. Entonces nunca van a ser la joya de la sangha. Van a morir antes de que suceda. Segundo ejemplo. Conocimiento de las cosas que hay. Y ese es un conocimiento de todas las personas que conoces tienen su propia vacuidad. Todas las personas que vas a conocer y que has conocido tienen su propia vacuidad. De una manera, todas las personas que has conocido son como un espejo vacío. Y cuando te pones frente a ellos, te ves a ti mismo. ¿Quieren buenas noticias o malas noticias? Vamos a empezar primero con las malas noticias. Todas las personas irritantes que han conocido en su vida es un perfecto reflejo de ustedes. ¿Cuáles son las buenas noticias? Entonces las pueden cambiar. En mi edificio en Nueva York, yo hice un experimento dármico de 19 años. Quería hacer a 800 personas perfectos, uno por uno. Y creo que lo logré. Excepto por ese tipo, por solo ese, que él no venía de mí. En nuestro centro de retiro hay una broma. Alguien llega después de una junta. No puedo creerlo. Todos en esa junta fueron muy tontos. Y luego todos le hacen. ¿Entienden? El mundo es un espejo. Esa es la segunda. Todo lo que ves, todas las personas que vas a conocer son como la pluma. Todas las personas que conoces son como el esposo en la cocina. Lo que ves siempre viene de ti y de nadie más. Okay. ¿Cómo saber que eres exitoso en tu práctica budista? Tú conoces más y más buenas personas. Ellos son el termómetro de tu mente. Así que lentamente conforme practicas, deberían de tener más y más personas dulces a su alrededor. Y si eso no está sucediendo, hay un problema con tu práctica. Okay. La gente me dice, ¿cómo sé si estoy practicando bien o no? ¿Tienes más buenas personas que el año pasado a tu alrededor? Si las tienes, tu práctica está mejorando. Y si no las tienes, tienes que cambiar tu práctica. Ok, tercera. ¿Tú entiendes? ¿Entiendes que entiendes? Muchas personas llegaron conmigo. Geshe-la. Geshe-la, ¿qué? Creo que vi la vacuidad directamente. Creo que percibí. Y les digo, no lo hiciste. ¿Por qué? Tú sabes. Todos aquellos que han percibido la vacuidad directamente lo saben. Porque saber que percibiste la vacuidad directamente es parte de percibir la vacuidad directamente. Si no estás seguro, no lo lograste, no lo hiciste. Así que no me pregunten. ¿Ok? Es parte de la experiencia que sabes que lo percibiste y no le tienes que preguntar a nadie. Les voy a decir algo interesante. El primer día que percibes la vacuidad directamente, lo ves igual que como la ve un Buda. O la ves o no la ves. Si la percibes, la ves igual que como cualquier otra persona la percibió cuando la percibió. No 90%, 80%. Y el propósito de tener estas clases, 24 retiros, es para percibirla directamente. Ok, es la meta. Es la meta última, ¿ok? Y requiere mucho trabajo. No es fácil, ¿ok? Pero lo pueden lograr. Cualquiera de aquí lo puede lograr. Si entiendes la pluma, estás a 80%. Les voy a decir algo. Estar en esta habitación, cuando alguien explica la pluma, sé que ustedes se sienten un poco irritados cuando es la vez número 1000 que alguien explica la pluma, pero el karma para escuchar a alguien que explique la pluma, eres una persona entre 1 millón, entre 100 millones de personas. Solo una persona entre 100 millones de personas tiene este karma. Así que la siguiente vez que no te sientas especial, piensa acerca de esto. Ustedes son como una persona entre 100 millones. Si están en esta habitación. Así que pueden sentirse especial. Ustedes son especiales. Para escucharlo una vez en su vida es muy raro y extremadamente poderoso. Y si lo escuchan una vez, no pueden parar. Ya nadie los puede parar. Se van a convertir en un Buda muy rápido. Así que esos son tres. Primera, no como otras personas. Retienen algo más de un día. Número uno. Perciben la vacuidad directamente. Número dos. Entienden que todos lo tienen. Número tres. Saben que tienen las primeras dos. Esos tres son tipos de conocimiento. Y los liberan de tres tipos de problemas. Aquí está el número cuatro. Tienen menos apego hacia las cosas. Tienen menos apego hacia las cosas. Este es un tema muy largo. Es tarde. Están cansados. Van a estar más cansados mañana. Así que hay que hacerlo esta noche. Es acerca de la idea del apego. Muchas personas vienen conmigo y me dicen, me siento mal. Y les pregunto, ¿por qué? Soy una mala persona. ¿Por qué? Tengo apegos. ¿Por qué? Amo a mi esposo, amo a mis hijos, amo a mis padres. Estoy muy apegado a ellos. Creo que soy un mal budista. Tengo apegos. Ese es un gran malentendido. Se supone que debes de estar apegado a tu marido, a tus hijos, a tus padres. Si eres un buen budista, se supone que los debes de amar. Se supone que los quieres mantener. Así que olvídense esa idea de apego. Está mal. Mostramos la imagen de Amitabha en el paraíso de Amitabha esta mañana. ¿Verdad? ¿Se acuerdan? ¿Amitabha estaba así, sonriendo, o estaba así, triste? Están sonriendo. ¿Hay alguna cosa fea en esa pintura? No, todo es hermoso. ¿Amitabha quiere quedarse en su paraíso? Por supuesto. ¿Eso es apego? Sí. ¿Es malo? No. ¿Qué quieren, que Amitabha se vaya al infierno o algo así? Amitabha debe de quedarse en el paraíso de Amitabha. Eso es correcto. Geshe-la, ¿cuál es el significado del número 4? La libertad de apegos. ¿A qué se refiere? Tengo esta pluma especial. Me gusta traerlas en el tour. Porque es fácil para mí de firmar un libro. Está un poco grueso. Se ve bien cuando firmo un libro. Así que cargo muchas plumas conmigo. ¿Estoy apegado a ellas? Estoy. Me gustan. ¿Cuál es el apego correcto y cuál es el apego incorrecto? Si alguien llega conmigo y me dice, me gusta tu pluma y tengo un apego correcto, y significa que quiero más de estas, ¿qué debo de hacer con la pluma? Se la debo de dar. Tú quédatela. Cuando mi mano se abre y veo mi mano abrirse, planto una semilla en mi mente. De esa semilla vendrán cuando menos 10 plumas. Así que si estás apegado a algo correctamente, lo entregarás fácilmente porque vas a tener más. ¿Ok? Por eso es que siempre doy yotas y donas a la gente. No es que sea buena persona, es que quiero más. ¿Ok? Ese es un apego correcto. Aquí es la libertad del obstáculo de apego. El apego incorrecto. Aquí hay un apego incorrecto. Xiaoping dice, me gusta tu pluma. Y le digo, ah, ¿de veras? Espero que consigas una. Ese es un apego tonto. Perdí la oportunidad de hacer 10 más plumas. ¿Entienden? No es que el que te guste la pluma no es lo que está mal. Es pensar que por quedártela te la vas a quedar. ¿Lo entienden? ¿Está mal que les gusten las cosas? No. Una persona me preguntó después de la clase. Salí. No está en la clase. Me dijo, Geshe Michael. ¿Tú eres Geshe Michael? Ah, leí tu libro hace muchos años. No sabía que estabas aquí. Y luego me dijo, ¿te puedo hacer una pregunta? Y yo dije, sí. Luego me hizo una pregunta de media hora acerca del sexo. Luego yo estaba, y yo era así como, yo estaba así como. Y luego terminó. Básicamente la pregunta era, ¿está bien tener sexo? ¿Está bien que tu corazón lata? Le dije, ok, está bien tener relaciones sexuales con tu esposa, propiamente, con bondad, con amor, con felicidad. No hay problema, no está en contra del budismo. Disfruten su vida. Hagan a su esposa felices, hagan a su esposo feliz. Está bien, no hay problema. No es apego. ¿Lo tienen? Hay una escuela budista que dice así. Ecuanimidad. No se sientan bien. No se sientan felices. No se sientan tristes. Si alguien te da un beso, si alguien te pega, esto se supone que debe ser budismo. No es. Deberían de disfrutar su vida. Deberían de ayudar a otras personas a disfrutar su vida. No está mal disfrutar las cosas. Si entiendes la vacuidad, disfrutarás las cosas más que otras personas. Yo y Scott fuimos a surfear el año pasado. La gente decía, ¿qué? ¿Un maestro budista surfeando? Yo dije, ¿por qué no? Es divertido. No hay problema. ¿Entienden? No es apego. Apego significa. ¿Ok? Es tonto. No van a tener más plumas. ¿Entienden? Paren el tipo erróneo de apego. Parar el tipo equivocado de apego, la manera equivocada de apego es la cuarta. La quinta cualidad de la joya del Dharma es: te rehúsas a aceptar límites. Por ejemplo, hay muchos sistemas económicos en el mundo. Capitalismo, comunismo, socialismo, muchos, muchos, muchos ismos. Son todos lo mismo en cierta manera. Ven al mundo entero como una gran pizza. Los capitalistas ven 8 pedazos de pizza y deberemos de competir. Yo y Xiaoping debemos de competir. Yo trataría de tener 5 pedazos de pizza y ella solo tiene 3 pedazos. Kandaji tiene que pelear con McDonald's, Shinbaka con Coca-Cola. Ese es el capitalismo. Tratar de obtener más y no compartir con otros. Y a veces el socialismo. Hay que repartir la pizza en 376 pedazos. Alguien va a tener media mordida. Todos van a tener media mordida. Esos son 2 sistemas diferentes. Y tienen límites. Solo hay una pizza que es de este tamaño y tiene 8 pedazos. La economía se refiere a cómo dividimos los 8 pedazos. ¿Cuál es la economía budista? Dale la pizza a ella. Va a crear 2 pizzas. ¿Ok? ¿Qué hacer con 2 pizzas? Dénselas a otra persona. Van a ser 4 pizzas. Sigue expandiendo. No hay límite. Cuando entienden que alcanzaron la quinta cualidad de la joya de la sangha, no hay límites. En Tibet, Tano o en sánscrito se dice A Sangha. Tokme. A Sangha. El nombre de ese maestro de India. Es la misma cosa. Su nombre significa no hay límite. Sin límites. El maestro más famoso en China, creo. Ok, de la India. Su nombre significa sin límites. No hay límite. Todos pueden tener 10 pizzas. No tenemos que pelear. Solo hacemos más. Ok. La economía es ilimitada. Su conocimiento es ilimitado. ¿Quién pueden llegar a ser? Es ilimitado. Cuando lo entienden, ustedes tienen una parte de la joya de la sangha. El número 6 es un tercer tipo de libertad de la motivación baja. ¿Qué quieren en su vida? ¿Qué quieren lograr en su vida? Oh, Geshe-la, quisiera estar feliz. Quiero suficiente dinero. Quiero una bonita familia. Quiero estar saludable, no tantas arrugas. Quiero tener energía. Por dentro quisiera tener paz. Luego estaré feliz. No es suficiente. Esa es la motivación baja. No pueden estar felices si toda la gente a su alrededor está infeliz. No es posible. Si ustedes son la única persona en esta habitación que están felices, no van a estar felices. Todos tenemos que estar felices. Si quieren estar realmente felices, tienen que hacer a todos felices. O tienen que intentar. Ese es el secreto para ser felices. Así que la motivación baja es que quiero yo ser felices. La motivación más alta, escuchen. Quiero hacer que todos los seres sean felices. Mi lama dijo. Mi lama me dio un examen. ¿Cuál es la motivación baja? Quiero yo estar solo, yo estar feliz. ¿Cuál es la motivación alta? Yo quiero hacer que todos los seres vivientes sean felices. Y luego me hice una pregunta. ¿Eres uno de ellos? Sí. La motivación alta no significa que tengas que olvidarte de tu felicidad. Algunos budistas piensan que debo de hacer felices a todos excepto a mí. Está mal que yo quiera ser feliz. El Buda verdadero debe de hacer felices a todos y él no debe de estar feliz. Ese es un gran error. La mejor manera de hacer feliz a otras personas es hacer que tú seas feliz primero. Luego las personas te van a copiar. Hay una forma de usar los cuatro pasos para obtener un novio o una novia, si es que no te has casado aún. ¿Ok? Se supone que vas y visitas a personas solitarias y eso va a plantar la semilla. ¿Tienen el de Oslo? ¿Cuánto va a tardar? ¿Cuánto van a tardar en ponerlo? Les voy a enseñar un video. Es una respuesta a una pregunta. Y vamos a terminar por esta noche. Muchas personas de DCI ya vieron este video. Yo estaba en Noruega. Un joven me hizo una pregunta. Geshe-la, ¿cómo uso los cuatro pasos para tener una novia? Número uno. Dime qué quieres. Quiero una novia. Número dos. Encuentra a alguien más que está solo. Por ejemplo, las personas más solas en el mundo están en los asilos. Si necesitas encontrar una persona que esté sola, fácilmente ve a un asilo. Está lleno de personas solitarias, muy solitarias. Número tres, llévalos al cine una vez a la semana. Quítenles la soledad una vez a la semana. Ese es el paso número tres. El paso número cuatro, cuando vayan a dormir en la noche, piensen en dos cosas diferentes. Número uno, estoy feliz que estoy estudiando, que estoy ayudando a una persona anciana solitaria. Número dos, estoy feliz que estoy usando un nuevo sistema para tener una novia que es más inteligente que ir a una discoteca en la noche. Ok, inténtenlo. ¿Están listos? Le dije a este joven. Y él era un joven muy extraño. ¿Por qué? Porque de hecho lo intentó. Cada año 20.000 personas escuchan los cuatro pasos. Dos o tres lo intentan. Él lo intentó. Dos años después de eso, me mandó este video. Dijo, este video, Geshe-la, lo pasan en la televisión nacional de Noruega. Varias veces al día. El video fue hecho por el gobierno noruego. La compañía nacional de teléfono lo pagó. Creo que dura dos minutos. Están hablando en noruego. No entiendo lo que dicen. Hay una palabra que aprendí. Shino. Shino en ruso significa vayan al cine. Les voy a enseñar la película. ¿Por qué? Porque la sexta cualidad de la joya de la sangha y la quinta, no más límites, no más motivación baja. Vean la publicidad de la vean la publicidad de la televisión noruega y traten de adivinar qué es lo que está pasando.
Internet connection.
¿Qué sucedió en Noruega? Un joven decidió intentar un nuevo sistema para tener una novia. Intentó los cuatro pasos y obtuvo una novia grandiosa. Y luego su amigo vino. ¿Qué hiciste? Dime la dirección. ¿Dónde está esa discoteca? ¿Cuál es la página web? ¿Hay más mujeres como esa? ¿Dónde la conseguiste? ¿Qué dijo? En el asilo. Se ve tan joven. No, no entiendes.
Das missverstehst du. Ich habe im Altersheim Samen gepflanzt.
Sembré las semillas en el asilo al cuidar una persona sola. Y luego mi novia viene de mi mente. Oh, yo pensé que tenías una novia de verdad. No, viene de mi mente y la puedo besar. Ok, es real. Una novia real viene de mi mente, como la pluma. Luego su amigo lo intentó. Luego él tuvo una novia. Luego el amigo del amigo lo intentó. Luego empezó la revolución de la novia en Noruega. Todos iban al asilo. Hay una larga cola de personas en el asilo. ¿Tienen alguna viejita? Sí, están ocupadas. ¿Puedo hacer una cita? Sí, en 2 semanas está disponible. Algo está sucediendo en Noruega. No hay más personas jóvenes que están solas. Tampoco hay personas solitarias ancianas. En serio. Y si eres una persona joven, el gobierno te paga para que vayas a un asilo. Eso es la publicidad. Si llevas una persona anciana a las películas, los 2 boletos son gratis. Una compañía nacional de teléfono está pagando. ¿Qué pasó? Ese joven obtuvo primero la felicidad. Se hizo exitoso primero. Luego todos lo copiaron. Luego se esparció como un virus. Se convirtió en un virus dármico. Ahora todos van al asilo. Las viejitas están muy ocupadas. Ya vi esa película. En Nueva York hay muchos traficantes de drogas. Tú los puedes ver. Yo no sé por qué la policía no los puede ver. Están así. Todos los pueden ver. No sé cómo es que la policía no los puede ver. Ahora en Noruega no trafican drogas. ¿Tienes el teléfono? Sí. $50. ¿Qué edad tiene? Tiene 92. Ok. ¿Entienden? Pónganse felices primero ustedes. Encuentren el secreto. Kongxing, la vacuidad. Úsenlo ustedes primero. Y luego la gente los va a copiar. Automáticamente la gente los va a copiar. El mundo entero se va a volver feliz. En todos los templos budistas del mundo, se supone que debemos ir ahí. Sangye, Shudan, Soxi, Chongnam. Todas las personas hacen un rezo por todos los seres. Dicen que se supone que debes de amar a todos los seres vivientes. Y se supone que tienes que ir al templo y pensar en todos los seres. Este sistema es más poderoso. Este es verdadero amor. No es yo quisiera que deseo que el mundo cambie. En Noruega ya cambió. No hay personas solitarias. ¿Cómo sucedió? Un joven intentó los cuatro pasos. Luego el virus se esparció. Ahora hay mucho menos ancianos solos en el país y hay mucho menos jóvenes solos en el país entero. ¿Es eso amor? Es amor verdadero. No es este. Ok. Es amor verdadero. Cientos de miles de personas no están solitarias que solían estarlo. Ok. Si realmente amas a las personas, conviértete en la joya del Sangha tú. Cámbiense ustedes mismos y se va a esparcer. ¿Cuántas personas vinieron a la plática de esta noche en un caballo? ¿Cuántas personas llegaron a Phuket en un caballo? Levanten la mano si llegaron aquí en un caballo. ¿Por qué no? Geshe-la, los aviones son más convenientes. ¿Ok? No tuvieron que hacer una ley en contra de los caballos. Solo hicieron los aviones. Ahora nadie usa caballo. Si todos usaran los asilos, los antros cerrarían. Las páginas web de citas se morirían. ¿Entienden? ¿Por qué? Porque funciona más, funciona mejor. Es como un avión comparado con un caballo. Las discotecas huelen mal y las páginas de web son raras. Consigues personas raras. Vuelen en un avión, no usen un caballo. Usen los cuatro pasos. No usen los clubes nocturnos y las páginas web.
Okay.
Última cosa. Lo siento que vamos tarde, pero no lo siento. ¿Cuántas de las ocho cualidades de la joya de Sangha terminamos? Seis. Las 7 y la 8 son raras, se las voy a decir en 10 segundos. El número 7 es las primeras 3 son conocimiento. Número 8 es las siguientes 3 son libertad. Buenas noches. Okay.